ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder una cosa imprevista. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastorna. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira. Y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Bueno, para los que venimos siguiendo el estudio estos días, pues supongo que no tenemos mayor dificultad en conectar esta lectura que corresponde a la respuesta que Job da al segundo amigo que entra en el debate, que se llamaba Bildad. Para los que no han estado en días anteriores o en otros años que hemos tratado capítulos anteriores de este libro, pues quizá no resulte pues tan fácil conectar con lo que vamos a decir ahora, pero de todas maneras yo creo que el Señor les ayudará para que algo de lo que vamos a considerar tenga o lleve alguna bendición a su corazón. En el capítulo 8, Bildad responde a Job en términos genéricos para decirle que él considera que la argumentación de Job no tiene base de suficiente entidad como para justificar sus quejas contra Dios en la manera como Job lo estaba haciendo. Y una de las cosas que más sorprende en esta contestación de Job al principio del capítulo 9 es que da la impresión de que Job le da la razón a su amigo, porque dice: respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Pero tenemos que considerar lo que puede estar expresar esta frase, ciertamente yo sé que es así, en el contexto de toda la respuesta que ocupa el capítulo 9 y el capítulo 10, y a su vez en el contexto de todo el libro. Porque al final de este libro, llega un momento en que estos tres amigos que intervienen tienen una actitud ante Job que viene a demostrarnos que en ningún momento entendieron que Job les daba la razón. Dice el capítulo 32, a partir del primer verso, cesaron estos tres varones de responder a Job, porque aunque él era justo a sus propios ojos. Y si leyésemos en otras partes de este libro, encontraríamos que esa actitud que ellos toman de no seguir ese debate, esa confrontación dialéctica con su amigo, está basada en un aspecto muy serio, que más o menos podríamos resumir así. Puesto que tú te justificas a ti mismo y descalificas a Dios, lo que tú consideras tu derecho, y vienes a decir que eres más justo que Dios, no seguimos el debate. Ya hemos oído muchas cosas, pero no estamos dispuestos por esta línea a seguir escuchando más. Por eso es difícil de analizar qué quiere decir aquí Job cuando dice ciertamente yo sé que es así. Puede ocurrir que Job está diciendo que algunos de los argumentos de Bildad los comprende. Incluso que de alguna manera los acepta. Pero eso no quiere decir que los asuma como elementos o como razonamientos o razones que le expliquen a él etiológicamente la causa de su mal. Eso es como yo lo veo. Autores de los que hemos mencionado aquí en diversas ocasiones, comentaristas, desde los primeros tiempos de la Iglesia de este libro, del siglo XVI, y de nuestros días, disienten, tienen ideas diferentes sobre qué quiere decir esta frase que es enigmática. Ciertamente yo sé que es así. Y aprovecho un presente que de pasada para decir una cosa que espero que no hiera la susceptibilidad de nadie, porque no es esa mi intención y yo estoy aquí para eso. pero que tenemos que empezar alguna vez, nos convendría abrir nuestra mente y nuestra capacidad de pensar más allá de los criterios estrechos de una filosofía que ni siquiera sirve para andar por dentro de la misma casa. El pensar que un comentario de San Agustín, por ejemplo, es igual o puede tener el mismo valor que un comentario de cualquier hermano o hermana con escasa preparación sobre la epístola de los Romanos, es no saber por dónde vamos. Cuando yo digo en alguna ocasión que tristemente en el ámbito del pueblo evangélico español, si se puede hablar de pueblo, un pueblo significa una realidad colectiva que está unida. Los evangélicos españoles no estamos unidos. Cuando yo digo que desde el siglo XVI para acá, en cuanto a pensamiento teológico, se ha producido muy poco, no estoy intentando ofender a nadie, sino diciendo lo que yo considero que es una verdad respaldada por cualquier persona que piensa, que sabe pensar y que tiene capacidad para pensar. Miren, los intelectuales españoles católicos, algunos de fama universal, durante mucho tiempo que la represión dogmática del catolicismo no permitía que teólogos católicos pudiesen publicar comentarios serios, estos intelectuales católicos de la talla de Aranguren, de la talla de la Inentralgo, estos nombres no nos pueden sonar en el vecino de nuestro pueblo, que es nuestro hermano en la fe, desde el punto de vista del pensamiento. Estos hombres, menciono dos, por mencionar dos pensadores que pasarán a la historia del pensamiento de la humanidad, buscaban en la lengua que fuese el pensamiento de teólogos protestantes que tenían algo que decir. Y ahora las cosas han cambiado hasta tal punto que si queremos encontrar comentarios serios de la escritura, tantas veces tenemos que ir a buscar comentarios que no son de nuestros medios o comentadores que no son de eso. Un comentario devocional sobre el libro de Job no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí estos días y hicimos el año pasado y el año anterior. Por muy bien escrito que esté, por muy bonito que nos suene lo que leemos, un comentario devocional ni es un comentario exegético, ni hermenéutico, ni tiene talla teológica. Es eso, un comentario devocional y nada más. Y no nos conviene confundir la paja con el trigo, y mucho menos el trocino con la velocidad. Hay comentarios devocionales que hay que darle muchas gracias al Señor porque exista. Pero hay que saber diferenciar los alimentos elementales, como es la leche, de otros alimentos más sólidos. Lo que pasa es que si toda la vida nos han estado dando leche, pues cuando nos dan los alimentos más sólidos, no los toleramos y enfermamos. La responsabilidad de los padres es darle leche a los hijos durante un tiempo y luego ir cambiando los alimentos, para que llegue un día que puedan comer de todo, comiendo todo lo que sea sano para la salud, y no sufran ninguna indigestión y puedan crecer y desarrollarse. Y eso en nuestros medios lo hacemos muy mal. No se puede confundir la leche, alimento elemental, con la leche de la palabra. La leche de la palabra puede ser un alimento muy sólido. Y la leche elemental, lo más elemental de ese alimento. Bueno, pues hay discrepancia a la hora de interpretar, ciertamente yo sé que es así. Yo creo que todo el contexto del libro viene a apoyar que no le daba la razón a Bildad, pero podía reconocer cosas como estas. Que el que se desarrollaba como junco, como papiro, en un cenagal, se secaría solo. Y el árbol que se desarrollara en un medio de aguas más puras, aunque lo arrancasen de raíz, volvería a tener renuevos. Que Job podría estar de acuerdo con eso. Y con otras cosas que hemos considerado que Bildad tenía. Pero no como explicación etiológica causal de su problemática. ¿Por qué se pensó? Como en el mismo texto, verso 2, se dicen dos cosas que pueden ser antagónicas. Si tenemos en cuenta la recomendación de Bildad registrada en el verso 6 del capítulo 2, la recomendación es: si tú eres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. La primera parte del capítulo 2 diría: ciertamente yo sé que es así. Pero lo que Job estaría reconociendo que ni era limpio ni era recto. Cuando en ese momento del debate Dios, Job estaba argumentando que él era limpio, que era recto, y les desafiaba a que le descubriesen dónde estaban sus fallos. Y la prueba de que ciertamente yo sé que es así no puede ser estar de acuerdo, la aquiescencia con todo lo que el otro le dice, es que me dice el verso 11, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y a ti me dices que si fuera limpio y recto, y yo te pregunto, ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? Dice, si quisieres contender con él, que significa entrar en pleito con Dios, eso de contender implica entrar en pleito con Dios, no le podría responder a una cosa entre mí. El problema de Job no es reconocer la majestad de Dios, la grandeza de Dios, lo inefable de Dios, lo inaccesible de Dios. Ese no es el problema de Job. El problema de Job es que él quiere entender por qué tiene que sufrir. Tampoco es el problema de Job reconocer la soberanía de Dios, sino lo que dije antes, que Dios le explique por qué lo está infringiendo el sufrimiento por el que está pasando. Porque él sabe medir la distancia entre Dios y el hombre. Si quisiera entender, entrar en pleito con Dios, no le podrá responder el hombre a Dios una cosa entre mí. Y dice, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Aquí podría haber una quiescencia a lo que le decía Bindad en 8:13. El resultado de aquellos que siguen los caminos que supone un devenir en su biografía sobre la base de un olvido de Dios. Bueno, la visión que Job nos va a presentar aquí, nos presenta en este capítulo 9, está recogida, es que aquí se expone una concepción holística, ahora explicaré qué significa esto, holística del gobierno, del poder y de la sabiduría de Dios sobre la realidad antropológica y cósmica. Una concepción holística quiere decir total. O sea, una concepción globalizada, total, y holístico es lo que lo abarca todo. Sobre el gobierno, el poder y la sabiduría de Dios en cuanto a la realidad antropológica del hombre y la realidad cósmica. Así como una exposición de la soberanía absoluta de Dios sobre esa realidad antropológica y cósmica, sobre toda la creación. Y cuando se habla de soberanía absoluta de Dios, habla de soberanía despótica de Dios. Como lo hemos repetido varias veces, y les he dicho que esta concepción del despotismo divino es bíblica, y que lo despótico, o a Dios como el déspota divino, no se le puede interpretar haciendo una lectura de suelo humano, porque Dios no es un hombre. Les voy a leer un texto fundamental de los textos en que se habla del gobierno de Dios, holísticamente considerado, del gobierno de Dios sobre la totalidad de la realidad, de manera soberana o despótica. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La traducción Señor es equívoca y ya no debiera de figurar como tal en las Biblias, sean de la versión que sean en la actualidad. A la revelación de Dios hay que recibirla como Dios ha querido que nos llegue. Para la palabra Señor en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, como saben, se emplea siempre el mismo término, Kyrios. Y Kyrios se puede traducir por Señor, y se debe de traducir por Señor. Y esa palabra supone que es un Señor de todo. Pero es que aquí no se debe de traducir por Señor porque no hay ningún término que tenga que ver con Kyrios, sino que aquí el término en griego es déspota. Y como tenemos prejuicios, queremos a veces presentar a Dios pues de una manera que quede bien, como si Dios necesitase eso de nosotros. Porque claro, el término déspota es muy fuerte. Pero es que el despotismo divino está relacionado en este texto por Luis Barriejos con la entrega del Hijo de Dios por amor para reconciliar todas las cosas con Dios, que no tiene nada que ver con la actuación de un déspota humano, para nada. Por lo tanto, el despotismo divino está en otra onda, en otra dimensión, pero hay que llamarlo por su nombre, porque implica el que del gobierno de Dios no se escapa absolutamente nada, y nada acontece que Dios no controle. Nada. Ningún movimiento puede hacer, ningún ser creado, ni ningún elemento de la creación que Dios no lo controle. Yo creo que ese control absoluto y despótico de Dios lo explicó muy bien, lo clarificó muy bien el Hijo de Dios cuando vivió entre los hombres. Por ejemplo, nosotros decimos, e invitamos a la gente si tú quieres salvarte ahora, depende de ti. Y Cristo enseña, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo concede. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice el predicador o con lo que dice la palabra de Dios? Porque Cristo es, siempre fue y seguirá siendo la palabra de Dios. No existe un solo cabello que no lo controle Dios. No muere una hormiga que Dios no controle lo que ocurre. Son enseñanzas de Jesús. Y Jesús es no solo la voz de Dios, sino Dios hablándonos directamente. Y en ese sentido hay que interpretar esa soberanía holística total sobre la realidad, sobre lo antropológico, sobre lo humano y sobre lo cósmico. Y a pesar de que Job dice sufro de manera injusta y soy inocente, él sabe que en profundidad el hombre no puede justificarse delante de Dios por sus propios recursos. Y no hablamos ya, ni habla Job tampoco, de el hombre sin Dios, sino del hombre que ya tiene a Dios y que quiere justificarse él. Que un creyente que admita que la justificación en cuanto a su dimensión metafísica y eterna solo puede ser por la fe en la muerte y en la resurrección de Cristo, que acepte eso, que lo tenga claro, y que por otra parte cuando su vida no vaya bien y se considere culpable intente una actitud legalista de pagarle a Dios sus daños, pues existe esa posibilidad. Y mientras que nuestros fracasos intentemos resolverlos nosotros, no los vamos a resolver nunca. Porque necesitamos que Dios nos justifique en Cristo antes de conocerle y después de conocerle. Dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Y en ese contexto, si un creyente se endurece contra Dios, ¿cómo le puede ir bien? Sobre todo si intenta justificarse a sí mismo. Pero mira, el mecanismo humano, de la mente humana, en este sentido, de justificación y sentimientos de culpa, funciona así. Yo siento, me siento culpable y yo tengo que pagar. Realidad tristemente en una realidad muy frecuente, tan frecuente como que en el campo de la patología humana y dentro de ese campo de la patología, en el campo de la patología mental y dentro de ese campo, en el campo de las toxicomanías, uno de cada cuatro seres humanos, la humanidad va para 6.000 millones de habitantes, uno de cada cuatro seres humanos tiene un problema de drogadicción grave. Lo que quiero decir que probablemente desde el punto de vista social, moral, económico, espiritual, incluso de la salud física y sobre todo de la salud mental, el problema de la drogadicción es el problema más grave que tiene la humanidad. La Biblia habla de ese problema, y no es el momento ahora, incluso con dimensión escatológica, pero no es el momento de hablar de eso. ¿Cómo funciona un toxicómano con la droga de la que depende y necesita? pues de una manera contradictoria, pero así. Por una parte, hay una parte de su ser, que es la más profunda de la esfera de su intimidad, ese ser inconsciente de la que hablamos tantas veces, que intenta funcionar conforme al principio del placer y busca la sustancia que modifica el estado de la conciencia del yo, como yo me percibo a mí mismo y percibo el perimundo, el medio en el que vivo, me percibo con angustia, con disostar, y también tengo una percepción negativa de ese mundo y quiero modificarlo. Y consumo una sustancia y modifico la percepción de mi propio yo y del entorno. Intento buscar un paraíso artificial. Como eso trae consecuencias, se crea un mecanismo que conduce a la vivenciación de sentimientos de culpa muy serios. ¿Se verbalicen o no? ¿Se tengan conscientes o no se tengan conscientes? Y como me siento culpable, creo que tengo que pagar la culpa. Y la culpa solo se paga redimiéndola. Y la redención solo es posible con la muerte. Y con aquella sustancia con la que yo intento conseguir el placer, estoy gratificando el instinto de muerte o tanático del que hablábamos estos días, y termina quitándome la vida. Cuando yo intento justificarme delante de Dios, intento pagar lo que no puedo pagar, ni siquiera con la muerte, no me puedo ir bien. Y eso, en este sentido, Job lo tenía, creo yo, bastante claro. Pero ese no era su problema, porque él no se sentía culpable. Ese sí era su problema. Uno puede no sentirse culpable y serlo. Ahora, cuando se habla aquí de la soberanía de Dios, entra en unas consideraciones muy interesantes. ¿Cómo ejerce Dios su soberanía sobre el cosmos y sobre los hombres? Y nos dice el verso 5. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles. La versión de Reina Valera actualizada traduce inescrutables, que va más de acuerdo con el original, y maravillosas sin número. Solo los seres humanos
podemos llegar a tener conciencia de esa soberanía de Dios? ¿El resto de la creación también puede tener cierta conciencia de esa soberanía de Dios? Según lo que hemos leído, no solo los seres humanos podemos elaborar una conciencia de esa soberanía. Fíjense, Él arranca los montes con su furor y no saben, estamos hablando de la naturaleza de la tierra, y no saben quién los trastornó. Está hablando de catástrofes naturales, de terremotos, de cosas semejantes. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas o sus propias estructuras. Él manda al sol. No tendría sentido mandar a alguien que no puede recibir la orden ni escucharla. Y en ese sentido, aunque sea muy bello lo que se escribe, porque son versos además, traducidos al castellano, aunque sea muy bello, no podemos verlo solo como metáforas, aquí está hablando de realidades. Manda el sol y no sale, sella las estrellas, Él extendió los cielos, etc. Un día de estos hablamos de que un teólogo católico y un gran sabio del siglo XX, Teller de Sardaigne, hablaba de cosas interesantes en cuanto a dónde va este mundo, de dónde viene, y de esos puntos que se llaman el alfa y la omega. Pero la aportación en mi criterio más importante que este pensador serio, profundo, cuestionado por Roma, como todos los grandes pensadores que ha tenido la Iglesia Católica, amonestado por el tribunal que ha sustituido a la Santa Inquisición, ahora con otro nombre, a punto de ser excomulgado, porque se pensaba que decía barbaridades respecto del dogma o de los dogmas romanos, sí que se podía considerar que decía barbaridades respecto de la revelación de Dios, creo que dijo cosas extraordinarias. Él puso de manifiesto como nadie que en todos los elementos de la creación hay una conciencia del Creador. Lo que él pensaba, que además tiene sentido porque era evolucionista, pero no en el sentido de Darwin, en otro sentido diferente, él pensaba que el nivel más alto de conciencia, y tenía razón, es así, de esa realidad de Dios estaba en la conciencia del hombre, pero que el resto de los seres con vida, incluso de los elementos que no son seres vivos, tenían una conciencia de Dios. Y para diferenciarlo de la conciencia de los seres superiores y fundamentalmente del hombre, lo llamó preconciencia. Y lo llamó preconciencia, yo diría que de manera tímida, porque la Biblia es bastante más atrevida hablando de estas cosas de lo que él dijo. Y él naturalmente lo sacó de la Escritura. Bien, fíjense, la conciencia que la naturaleza puede tener de Dios. Arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastorna. Pero vamos a trasladarnos a otra parte de la revelación de Dios para complementar este pensamiento de la preconciencia o de una conciencia más elemental, pero muy importante, que los elementos de la creación tienen de Dios. Vamos a ver unas citas del Antiguo Testamento en un salmo y luego algo en una carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Salmo 19. Dice, y al margen de la belleza de la poesía, vayamos a la sustancia del contenido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí no se está hablando ni de la vida a nivel vegetal, ni a nivel de las amebas, ni de los seres vivos unicelulares, sino de las estrellas, del universo a nivel cósmico. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, dice, un día, que es absolutamente imposible definir qué es un día. El día existe como realidad, pero no lo podemos definir. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora se lo voy a leer traduciendo los términos de la manera más correcta posible, que clarifiquen mejor lo que ya está claro en la traducción que les he leído. Los cielos narran. Es como si tuviesen una memoria histórica desde que son una realidad. Narran la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. El verbo emitir corresponde a un término hebreo que significa derrama, vierte, y en hebreo este verbo significa literalmente brotar a borbotones, y tiene fundamentalmente el significado de hablar en éxtasis con viva emoción. Un día transmito un lenguaje a otro día, y una noche a otra noche. Luego dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Esta frase, que es muy bella, se puede traducir más exactamente, y ya la tradujo en sus días San Agustín. Tanto el verso 3 como el 4. Y voy a dar la traducción de San Agustín, porque es extraordinariamente significativa. No hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Todo lo contrario, de no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Para que se den cuenta de cómo no puede estar bien traducido este texto, en el 4 dice, por toda la tierra salió su voz. Entonces, ¿qué quedamos? Esa voz se oye y se difunde, porque si no se oye ni se difunde, ¿cómo va a salir su voz por toda la tierra? A la traducción de San Agustín, que es la correcta, no porque la haya hecho él, pero él tiene el mérito de haberla hecho primero que nadie, de esta manera. No hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Por toda la tierra resuena su eco, y por todos los confines del orbe sus palabras. hay un lenguaje en las estrellas que expresa una conciencia de Dios y de esa soberanía de Dios. Mucho tiempo después, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. A ver si la creación tiene una conciencia del Creador, tiene una conciencia de su propia realidad y espera algo. Capítulo 8 de Romanos, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, el sentido del griego es aguardar ansiosamente la manifestación, griego apocalipsis, revelación, de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, a vacuidad, quiere decir el término, a ilusión, a fragilidad. Y el sentido es el de hacerse vano o desvanecerse. El sentido de frustración del que se habla en el libro de Eclesiastés. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó o puso debajo, literalmente, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahora, algo más importante. Esa creación, que ni siquiera tiene vida a nivel más elemental, siente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora o hasta el presente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, traducía muy bien Juan Calvino, primicias por comienzos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo, o la redención de la materia. Pero cuando dice gime a una, el sentido es gime al unísono con nosotros. El gemido de la creación, o el sufrimiento de la creación como consecuencia de la desestructuración que introdujo el pecado, lo que denominaríamos teológicamente desestructuración amárfica, amarfia es pecado por excelencia, el término, como consecuencia de esa desestructuración gime con nuestro mismo gemido y clama por lo mismo que nosotros clamamos. Por lo tanto, que hay una conciencia, o como decía Taylor de Saldín, comparado con la conciencia del hombre, una preconciencia, pero yo creo que hay algo más que una preconciencia en la creación. Manda el sol y no sale, sella las estrellas, él solo extendió los cielos. En este texto hay una riqueza tremenda. Esta expresión de que hablando de la creación, Dios, a toda esta dimensión cósmica que llamamos cielos, formados por miles de millones de galaxias, que no se sabe cuánto, para expresar esta creación, hay diversas partes de la Escritura de que hablan de que Dios extendió los cielos o los destruyó. Se enrolló como si fuese un rollo. Bueno, pues, en el fondo se está hablando de una expansión. Se está hablando de algo parecido a lo que hoy se maneja como una posible teoría que podría explicar fenomenológicamente en cuanto a describir cómo se formó el universo. La ciencia estudia cómo se formó, no quién lo formó. La Biblia nos presenta cómo se formó y además nos dice quién lo hizo. Pero claro, el admitir el quién no es un problema de la razón, sino de la fe. Pero los científicos saben que inclinándose sobre la materia y profundizando sobre ella, hoy saltan de lo que es materia a lo que ya no es materia. La teoría del Big Bang, de la creación del universo que hoy se maneja, haciendo un reduccionismo de ella grandísimo, es lo siguiente. Toda la materia del universo, piensan los científicos hoy, estuvo contenida y contraída en un elemento material pequeñísimo. Y ese elemento de materia pequeño contenía toda la energía de toda la creación. En un momento determinado, estalló. Y empezó la expansión de los cielos. ¿Qué sigue? Y esto ya no se puede cuestionar. Si empezó así o no, se podrá cuestionar. A lo mejor un día se saben más cosas y mejor. Pero que hay una expansión y que siga la expansión, eso es algo que científicamente no se va a cuestionar porque sigue la expansión. Y en versos que parecen tan sencillos, Dios extendió los cielos, puede haber oculto una riqueza tremenda, como yo les decía estos días, como sobre esta base, Maimónides habló de la creación del universo en términos que hoy los científicos, sobre todo los físicos y los astrofísicos, nos hablan de una teoría posible para explicar la formación del universo en el que vivimos. Bueno, sigue diciendo Job, él hace cosas grandes e incomprensibles, inescrutables y maravillosas, sin número. Y ahora va a hablar no ya de ese control de Dios sobre toda la creación, sino de ese control de Dios sobre el hombre. Es decir, sobre el ser que tiene una conciencia, o tendría que tener una conciencia más elaborada del Creador y de su acción de gobierno sobre todas las cosas. Dice, he aquí él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no la entenderé. Y el sentido no es tanto de alguien que pasa y yo quedo atrás, sino de alguien que pasa por mi corazón. Un día de estos, yo les hablaba de un médico psiquiatra que había puesto en marcha una serie de escuelas de tratamiento psicoterapéutico, Víctor Frank, en relación a otras cosas. Él escribió hace mucho tiempo un libro pequeño en tamaño, pero lleno de sabiduría y, en mi criterio, de verdades inapelables a la hora de contrastarla con la revelación de Dios. Y no lo escribió para los predicadores, porque desgraciadamente los predicadores no la leen. ¿Saben que se da el fenómeno de que hay personas que se consideran profesionales de Dios? Que parece ser que hay que tener determinados títulos concedidos por otros seres humanos que garantizan que esas personas son las que más saben de Dios. Yo no sé cómo, funcionando así, todavía no nos cae la cara de vergüenza cuando vamos al Nuevo Testamento a leer que Dios da dones a los hombres para que las iglesias funcionen. Porque parece ser que para que las iglesias funcionen no sirven los dones del Espíritu de Dios. Las personas, para entender de Dios, tienen que ser profesionales. Pero si Dios hubiese funcionado en 2000 años de casi de cristianismo con profesionales, no sé si hoy habría algún cristiano en esta tierra. La iglesia en la voluntad de Dios es carismática siempre, pero ojo, carismática no en el sentido que se entiende por ahí. En el sentido de que Dios quiere que la iglesia funcione con dones, que no se conceden ni en escuelas, ni en seminarios, ni en ninguna parte. Que los concede el Espíritu Santo y el Señor. Y que ya se puede tener todos los conocimientos que se quiera de lo que se quiera. Que si una persona no tiene determinado don, no va a ser de bendición para edificar a la iglesia de Dios y para que crezca. Por muchas cosas que pudiese saber, que había que cuestionar determinados principios o sabiduría. Bueno, Víctor Frank no escribió un libro titulado La presencia ignorada de Dios, para que lo leyesen los pastores, los misioneros y tantos que se profesionalizan en un ejercicio vocacional. Lo escribió para los enfermos, para los que sí cabía la posibilidad de que le leyesen y le siguen leyendo. Para que las personas tomasen conciencia de que Dios vive dentro de ellos, aunque no lo sepan. Y la presencia ignorada de Dios quiere expresar solo lo que la Biblia dice con otras palabras. Que Dios habita en nosotros, aunque no tengamos conciencia de esa realidad. Lo expresó Pablo en Atenas, en el discurso en el Areópago. En él vivimos y nos movemos y somos. Y lo expresó el autor de Eclesiastés cuando dijo, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre, en lo más profundo de ese corazón, a nivel inconsciente, el deseo vehemente por la eternidad, sin que el hombre entienda hasta ahora lo que Dios ha hecho desde el principio. Y que hay una presencia ignorada de Dios, no conciencia. Y escribió ese libro, que es un tesoro, para que los que no tenían esperanza encontrasen una esperanza, aunque estuviesen condenados a una muerte cercana por una enfermedad grave. Y ha sido de ayuda a millones y millones de personas. Y lo escribió porque él era creyente y un día descubrió esa realidad en lo más profundo de su propio corazón. Y aquí Job también, ¿sabes? Pero claro, Job tenía ya conciencia de eso. Sin embargo, sabe, dice, he aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. Y sigue hablando. Dice, he aquí arrebatará. ¿Quién le ha de restituir? Habla de el gobierno de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Quién le dirá qué haces? Y es contradictorio porque él está diciéndole a Dios precisamente eso. ¿Qué haces conmigo? Pero por otra parte, admite la soberanía de Dios en otra dimensión. Dice, Dios no volverá atrás su ira o su enojo, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Esta es una parte del verso 13 muy difícil de traducir, que yo me limito a darles las dos traducciones que en mi criterio a mí al menos me clarifican un poco más lo que está bastante oscuro. Una es de Fray Luis de León y otra de un teólogo actual, pero que se murió hace muy poco, militante en el catolicismo. Los dos son del ámbito católico. Me gustaría decirles, voy a darles la mejor traducción que se ha hecho de este hermano o esta hermana de nuestros medios. Pero es que no lo puedo decir porque no la tengo. Y es que además es que no la hay en España, ¿eh? Vamos más allá, encontramos otras cosas. Y la traducción es así. Literalmente, del hebreo, dice, Dios no volverá atrás su enojo, su ira. Y la frase enigmática es la segunda parte del verso. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Y debajo de él se abaten, traduce para Luis de León, los auxiliares de Raab. Fíjense qué cosa, ¿eh? Tan distinta. Y no hay otra referencia a Raab que a Raab, aquella mujer que vivía en una casa sobre las murallas de la ciudad de Jericó, que parece ser, sin duda, hoy está bastante claro, es la ciudad más antigua de la historia de la humanidad. Y la traducción, la otra traducción sería así, y debajo de él se abaten las legiones del caos. Parecen traducciones tan diferentes y sin embargo tienen algo en común. Dios gobierna absolutamente todo, incluso lo que parece caótico. Y esa era la idea central de cómo evolucionaba este mundo de Teilhard de Chardin. Porque él veía que había un progreso en la evolución del mundo hacia el punto omega, hacia la superación del dolor, de la muerte, del caos, de la destrucción, y hacia lo que él llamaba el Cristo cósmico. El Cristo cósmico porque Cristo tiene esa dimensión, no porque él se lo inventase. Pero él veía a Cristo en una relación con el mundo mucho más vinculante de la que lo solemos ver nosotros. Y pensaba que tenían que pasar cosas muy caóticas y muy catastróficas para que al final, cuando llegase esa realidad de cielos nuevos y de tierra nueva, se pudiese llegar a ese último punto que es Dios, el todo y el todo. Aquí expresa Job de alguna manera esa soberanía de Dios incluso sobre el caos. Dice, si este Dios es así, tan grande, que hace cosas tan grandes y tan inescrutables, dice, cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, fíjense, que un día de estos, en el capítulo 7, hablábamos de que empezaba a tambalearse un poco el sentido este de su impecabilidad. Decía entonces, si he pecado, no decía he pecado, si he pecado, así dice, aunque fuese yo justo, pero vamos a encontrar más adelante que vuelva a insistir en que lo es, ¿verdad? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo lo invocara y él me respondiese, porque esto es lo que le habían aconsejado los dos amigos, que pusiese su causa en manos de Dios y invocase a Dios, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Ahí estaba equivocado. Porque Dios siempre escucha. Y nunca está dormido. Pero hay contradicciones en su defensa de su causa, porque hay una realidad. Dios gobierna, hay una soberanía divina absoluta, despótica, sobre toda la creación y sobre los seres humanos, sobre lo que se llama el macrocosmos, toda la creación, y el microcosmos, que sería el hombre. Es una manera de expresar la realidad, solo una manera. La diferencia en cómo la creación vive esta soberanía de Dios y cómo la vive el hombre estriba en que la creación acepta el dinamismo y el despotismo divino, aunque sufra y gima. Y el hombre, aceptando la soberanía de Dios, puede rebelarse contra él. Que Job sabe que Dios es soberano, pero se rebela y le pide explicaciones a Dios hasta extremos muy peligrosos. Eso no está en los textos que hemos leído hoy, lo iremos viendo en días sucesivos. hoy dejamos la cuestión en este punto y mañana, si el Señor lo permite, continuaremos justamente donde finalizamos hoy.